Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Había llegado el receso del encuentro de mujeres autistas de aquella tarde cálida que se celebraba en Madrid.
Las mujeres son las que te... son las primeras que te dicen que no cumples con los cánones. Son las primeras que te dicen que tú no eres una mujer. Porque no eres igual que ellas. Son tus propias amigas, entre comillas, las que te miran raro, por ejemplo, porque vas con un bañador entero en vez de un bikini a la playa.
Salimos al hall y nos mezclamos unos con otros.
Javier Hernández, periodista de Radio Nacional de España.
Entre el público asistente, la sala estaba llena, localicé a Cristina Paredero.
¿Tú tienes autismo? No se te nota.
Había conocido a Cristina en una tertulia que yo mismo había organizado sobre el autismo.
Lo que tienes que hacer es integrarte más, pero realmente...
Me acerqué y la saludé mientras... Regina Cortés se cruzaba con nosotros para ponerse a hablar con otro grupo.
Soy mujer, soy autista.
Soy Cristina Paredero, soy activista, pues porque me gusta reivindicar los derechos de todas las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y en especial pues los derechos de las mujeres TEA, por supuesto.
Cristina no quiso perderse el encuentro.
Pues mi diagnóstico es de síndrome de Asperger.
Aunque ella tenía mucho que contar también de las realidades de una mujer joven y autista.
Pero bueno, teniendo en cuenta los criterios de evaluación...
Estaba con su pareja.
Y el DSM-5 y que se ha cambiado el término TGD por TEA, pues ahora mismo yo me considero pues una mujer TEA o una mujer autista.
Un chico que sonreía sin soltarla de la mano.
Sí, la verdad es que a mí me cansa mucho que me comparen con Sheldon Cooper, con el de Atypical o, bueno, con recientemente el de Good Doctor.
Se apresuró a saludarme cuando Cristina nos presentó.
Que haya personajes autistas en series o películas ayuda a normalizar nuestra situación, pero yo creo que se debería ir un paso más allá e investigar más acerca del tema y hacerlo pues menos estereotipado y bueno, los personajes pues un poco más con más características de que no todos somos iguales. De que no todos somos estereotipados, de que, bueno, y sobre todo de que podemos tener una vida independiente.
Una de cada 59 personas es autista, de las cuales uno de cada 37 es varón. El autismo está en todas las razas, en todas las clases sociales. Es cuatro veces más frecuente en los niños que en las niñas. Afecta a la capacidad de comunicarse y relacionarse.
A mí me diagnosticaron a los 18, después de haber pasado por multitud de diagnósticos. Que uno de los problemas que se mantiene hoy en día a la hora de diagnosticar TEA, autismo, Asperger, es que se confunde con otras enfermedades. A mí me llegaron a diagnosticar desde trastorno obsesivo compulsivo hasta esquizofrenia. Sí, tuve que estar medicada tomando pastillas que eran unos antipsicóticos. Bueno, de hecho, muchas de esas pastillas lo que hacían era dejarme dormida completamente, o bien era que me mareaban y que no podía ni comer. O sea, si ya de por sí es difícil diagnosticar, tener un diagnóstico de TEA o de autismo, esto se acrecenta mucho más en el caso de la mujer. No es que... o sea, se tiende a decir que hay más mujeres... o sea, perdón, hay más hombres autistas que mujeres autistas. No, no es que haya más. No es que haya una prevalencia por cuestiones de sexo y de género. Es que se diagnostica mucho más fácil a hombres autistas que a mujeres. ¿Por qué? Por, una vez más, por la educación y los roles de género. A un chico se le ve que es raro en el momento en el que no le gusta jugar al fútbol, o le gusta leer o le gusta jugar con trenes. Entonces, automáticamente ya piensas pues que esta persona tiene algo. Si esas características se dan en una mujer, se piensa de ella que es una maleducada, que no es muy emocional, que es una marimacho. Entonces, precisamente por esa razón, hay muchas mujeres que no están diagnosticadas correctamente.
¿Fue un descanso saber que eras Asperger?
Sí, totalmente. O sea, yo como te he dicho antes, he pasado por multitud de diagnósticos. O sea, yo había perdido completamente la esperanza. Cuando fui a la asociación y me dijeron que yo tenía Asperger, pues yo dije, pues bueno, pues ala, una cosa más que soy. Ya, ¿qué más me da? Pero bueno, el ver que sí que había gente como yo, en la que yo me podía ver reflejada con mis dificultades y bueno, en cierto modo con mis habilidades, pues me hizo ver que por una vez realmente habían acertado en el diagnóstico. Y es que fue a raíz de eso que yo pues pude empezar a ser yo misma. Antes no podía ser yo misma. Tenía que estar fingiendo siempre.
Tenía que estar fingiendo siempre.
En todo. A mí desde que me diagnosticaron autismo o Asperger, no me avergoncé por esa misma razón que te digo. O sea, veía gente como yo y veía gente que tenía una vida normal y que había conseguido hacer cosas que yo en esos momentos ni me imaginaba y por supuesto ni me replanteaba. Eso me dio seguridad para confiar en mí misma. Y ahora mismo se lo digo a todo el mundo. O sea, no, yo no me corto. Yo, cuando era pequeña, tenía un miedo. O sea, yo tenía asumido que era rara y que me pasaba algo malo. Y yo tenía asumido que tenía que estar fingiendo para todo. A la hora de hablar, a la hora de comportarme, a la hora de moverme, de vestirme, porque si no, la gente de fuera, la sociedad, iba a identificar que yo era rara y podrían meterme en un manicomio. O sea, yo he vivido con ese miedo desde que soy pequeña. O sea, de tener que fingir para poder sobrevivir.
O sea, de tener que fingir.
O sea, yo me acuerdo
para poder sobrevivir.
Que por más que intentaba fingir, siempre había algo, no te puedo decir el qué, que la gente detectaba que yo era diferente, que yo era rara. O sea, me acuerdo que el primer día de colegio tenía que subirme al autocar que me llevaba al colegio. Y entonces fui subiendo y la gente que estaba detrás y que estaba dentro del autobús me iba adelantando y yo era la primera de la fila cuando estaba esperando el autobús. Y cuando había que coger asiento estaban todos ocupados y era la última. La hora del recreo era mortal para mí. O sea, yo lo veía como si fuera un juego, que era que los de la clase se metían conmigo y entonces yo tenía que esconderme. Entonces yo lo veía así. Y generalmente me escondía o en los baños o sobre todo en la biblioteca. Porque al parecer la gente de esa edad tenía fobia a las bibliotecas. A mí me encantaba porque siempre me ha encantado leer. Entonces me escondían ahí porque sabía que ahí no iban a entrar. Lo pasaba muy mal entre esos... a la gente normal le puede parecer una tontería esos 5 minutos que entre clase y clase que tenías que cambiar de clase, por ejemplo. O que tenías que esperar a que el profesor viniera. Para mí se me hacía eterno, o sea... Yo tenía que sobrevivir en esos momentos. O sea, y tenía que hacer lo imposible para evitar que el colegio fuera más infierno de lo que ya era de por sí.
Que el colegio fuera más infierno de lo que ya era de por sí.
Siempre me ha gustado mucho la literatura universal. Bueno, en concreto yo siempre me he visto pues como que era pues una especie de monstruo. Yo me veía así en esa época. Entonces, pues cualquier obra de la literatura universal que representara monstruos, pues yo me sentía identificada. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Frankenstein, y bueno, mi favorito realmente era El Fantasma de la Ópera. Sufrí, aunque yo en esos momentos no lo sabía, no sabía identificarlo, cierto acoso sexual. Porque había chicos que se metían conmigo, que se hacían pasar por gente. Bueno, en esos momentos estaba el Messenger. Se hacían pasar por admiradores secretos en el Messenger, o bien me dejaban notitas en clase y me decían cosas bastante obscenas. Se lo dije a mis padres, pero bueno, mis padres tampoco sabían muy bien qué hacer en esos momentos. Ellos me decían que tenía que enfrentarme y que nunca diera mi brazo a torcer, o sea, que por mucho que pareciera auténtico, que no podía dejar que... o sea, no podía darles lo que ellos querían, porque ellos lo que querían, supongo que era estar conmigo, y yo... Y mis padres me decían eso, que no... que en ningún momento diera muestras de eso. Yo en esos momentos vivía con una extremada inocencia, ingenuidad, o sea, no conocía nada del acoso escolar, sexual, y bueno, y a mí siempre me ha costado identificar que estaba pasando por una situación grave, porque yo no he nacido con las herramientas que las personas normales suelen tener para detectar esos casos y saber qué hacer. O sea, bueno, es por eso que no lo identifiqué hasta mucho más tarde. O sea, yo he tenido que tratar todo esto con psicólogos que me han explicado la situación, que me han explicado un poco a qué se debía todo el bullying y todo el acoso que he sufrido, porque si no por mí misma, posible que no me hubiera dado cuenta nunca. Sé mentir, pero no lo hago a no ser que sea necesario. Por ejemplo, mentía cuando estaba en el colegio o en el instituto, fingiendo pues que me gustaba. En esos momentos me parece que estaba Justin Bieber. O que me gustaba la ropa normal. O sea, si por mí fuera, mi madre siempre decía que yo tenía un estilo de vestir bastante hortera. Y no me dejaba salir a la calle con lo que a mí me gustaba. O sea, tenía que controlarme toda la ropa para intentar parecer normal. En esos momentos supongo que sí que mentía. De manera normal, soy sincera y, bueno, muchas veces extremadamente sincera. Estoy estudiando periodismo en la Complutense. Y bueno, la verdad es que decir que me encanta, porque bueno, me gustaría dedicarme profesionalmente al mundo de la representación y de la comunicación. Y bueno, la carrera de periodismo la escogí precisamente por eso, para que me ayuden a saber comunicar.
Es curioso porque, claro, se dice de los autistas que uno de los problemas que tienen es la comunicación, ¿no? Es decir, que no son capaces de comunicarse, pero no has callado en este rato.
Sí, eso se dice, pero es que tenemos que dejar de recurrir a las etiquetas de porque eres Asperger, tienes que ser de tal manera. O sea, tú puedes ser Asperger, autista, TEA, lo que sea, pero no dejas de ser persona, y cada persona es un mundo. O sea, no hay un diagnóstico válido para todas las personas. Cada persona requiere un caso específico. Me parecéis curiosos. Porque hay muchas cosas que veo que hacéis, pero que no os replanteáis por qué las hacéis. O sea, simplemente vivís con ellas y sabéis que hay que hacerlas, pero si te paras a analizarlas, yo muchas veces no le veo el sentido.
Hola, María, ¿cómo estamos?
Por ejemplo, cuando entras en la consulta del médico en la sala de espera, hay que saludar. ¿Por qué hay que saludar? O sea, yo de por sí me siento incómoda saludando a personas que conozco. ¿Por qué tengo que saludar a un completo desconocido? Es que necesita de mi saludo para sentirse bien ese desconocido. Y luego si te saludas, generalmente suele ser para mantener una conversación o una charla. ¿Por qué saludas y luego te quedas callado? ¿No sería mejor quedarse callado desde el principio? Tenéis una especie de fobia a todo lo que resulta distinto y diferente. O sea, yo lo veo como todos, como soldados vestidos de uniforme, desfilando al son de una música, y en el momento en el que sale alguien distinto, en cierto modo creo que os asusta. Sí, me he enamorado muchas veces. Bueno, de hecho, sigo enamorada de mi actual pareja, con la que vivo. Podemos estar compartiendo tiempo juntos, aunque hagamos distintas tareas. O sea, para mí, sigo estando con esa persona y sigo estando bien. No tengo necesidad de estar hablando todo el rato. Bueno, de hecho, yo con las personas con las que tengo confianza, siempre les digo lo mismo. Estar hablando todo el rato no es algo normal, es tener un problema. De vez en cuando necesitas estar callado, procesar la información, saber qué vas a decir. No porque que te quedes callado significa que hay problemas conversacionales. Hay veces que no hace falta estar diciendo algo para estar compartiendo un momento. No es que no sepamos querer. O sea, nosotros queremos y muchas veces queremos mucho. Lo que pasa que volvemos un poco a lo que decíamos antes. Hay formas de comportarse que los neurotípicos tienen unas y nosotros tenemos otras. Pero la empatía sigue siendo la misma, lo que pasa es que a lo mejor no la expresamos de la forma convencional que nos dicta la sociedad. Por ejemplo, si una persona está triste, yo cuando estoy triste no quiero que me estén dando la charla todo el rato. O sea, quiero que me dejen en paz, quiero estar sola y estando conmigo misma y calmándome yo, porque lo que necesito ahora es estar conmigo misma, se me pasará. Entonces, si yo veo a una persona que está triste, pues lo que me sale a hacer es irme para el otro lado, precisamente por esa razón. Pero eso los neurotípicos lo interpretan como que no tienes empatía, como que no tienes sentimientos. Pero realmente nosotros, pues de cierto modo, lo vemos así. There's a boat that leaves from Napoli every Thursday in the morning. Tengo mis manías muchas veces yo creo que sería lo que peor sé gestionar. Muchas veces me cuesta gestionar mis propios sentimientos, emociones y sobre todo la frustración. Entonces, cuando estoy en uno de esos momentos, a veces puedo ser bastante difícil. Yo creo que como las personas TEA estamos sometidas a tanto estrés, hemos desarrollado algunas actividades que nos relajan y hacen que nuestra vida sea más desestresante. Pues a mí, cuando estoy así, me gusta escuchar música clásica, me gusta escuchar sonidos de la naturaleza, o mismamente me gusta irme a un parque y estar en silencio oyendo la naturaleza. Me gusta leer, me gusta coger mis peluches y abrazarlos, tocar mis bolas de nieve que tengo, o quedarme tumbada en la cama o pintando mandalas. Depende de cada momento, tengo una vía de escape. A mí me gusta hacer todas esas cosas. A él lo que le gusta es jugar a la Nintendo Switch. O también leer algún libro, o estar tumbado en la cama. Pero yo creo que realmente el fin es el mismo. Sí, él también es experto. Conocí en la asociación a la que voy. Él me entiende. Él me entiende en todos los ámbitos de mi vida. Cuando estoy hablando o cuando estoy callada. Cuando estoy triste o cuando estoy contenta. Él conoce todas mis facetas. Y yo siento que él está ahí, que me comprende y que me apoya sin necesidad de palabras. No hace falta que me lo diga para yo saber que es así. Tengo miedo a que todo lo que hago realmente no sirva. Tengo miedo a realmente estar equivocada y estar luchando por un ideal.
Soy mujer.
El fracaso es un poco lo mismo que antes. No conseguir nada con lo que estoy haciendo. El fracaso sería una consecuencia del miedo.
Soy autista.
Pues el éxito sería lo contrario, felicidad y ver que lo que estoy haciendo está sirviendo para algo. Tengo un blog que se llama Realidad Te Diversidad.
Cristina entró en la sala de la mano de su pareja. Se sentaron al fondo.
Raquel Muñoz.
Pronto se hizo el silencio. Alguien de la organización daba las gracias a los asistentes y presentaba a la siguiente ponente.
Yo sufrí lo que es el bullying a nivel tanto psicológico como también algunas veces físico, porque me encerraban en los lavabos, tiraban globos. Y también de exclusión, es decir, que a veces se juntaban todos y quedaba como aislada o grupito de las aisladas que decimos yo que pululaban por la clase.
Soy mujer. Soy autista.